Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Pues finalizamos este sexto mes del año. Estamos en el último día de junio, es 30. A partir de mañana, pues tendremos que cambiar la hoja del calendario. Pero vamos a centrarnos en lo que tenemos hoy. Dos horitas de radio por delante con muchas cosas que ofrecerles. Como saben, con el firme propósito de entretener e informar. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Miren, cuando la política cae en manos de trileros se producen las llamadas servidumbres de la democracia. Es aceptado, pero moralmente reprobable. El uso torticero de un arte cuyo espíritu no es otro que solucionar los problemas de la población, es una práctica muy habitual en aquellos que no tienen más aspiración en la vida que poseer cargo público. Esto lleva un estrés constante, codazos, malas artes, puñaladas traperas a compañeros, todo por estar en la zona de confort y salir en las listas electorales bien retratado. Pero se vuelve más peligroso cuando, logrado el objetivo de salir elegido, manipulan, amenazan con el único objetivo de alcanzar el poder para lograr en otras canchas lo que no se ha conseguido en las urnas. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia y todavía se repite, ¿no? Se ha encontrado vacunas para aquellos que mercantilizan la política, actúa con prepotencia, superioridad, altanería, al borde de la ley incluso. Jamás olvide que la soberbia es una discapacidad que puede afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Nos haremos un saltito en breve a Güemes. Allí bajan revueltas las aguas en su relación con la delegación del gobierno porque el consistorio considera que Arinaga no es el mejor lugar para instalar un campamento de inmigrantes. Ayer se aprobó una moción en el pleno del ayuntamiento para encontrar una ubicación diferente. Hablaremos en breve con su alcalde Óscar Hernández. En el plano social, importa muchísimo, ¿eh?, la movilidad. El caso es que vecinos de la zona del extrarradio de Las Palmas de Gran Canaria están bastante indignados por la frecuencia de guaguas municipales. Estamos hablando de zonas como Tamaraceite, Almatriche. Se quejan de que las guaguas no llegan con la frecuencia que deberían, incluso tienen que esperar hasta 2 horas. Hablaremos de esto con algunos vecinos. Conoceremos también la ampliación o prórroga del proyecto Más Dunas. Es único en el planeta. El objetivo es proteger este espacio de la degradación ambiental que se ha ido produciendo durante los últimos 50 años. Vamos a conocer, insisto, este proyecto. Estaremos también en Telde, porque el pacto de gobierno se resquebraja a pesar de la reunión a principio de esta semana de Nueva Canarias y Coalición Canaria, pero llueve sobre mojado. Hablaremos con el Partido Socialista, con su secretario local, Alejandro Ramos. Estrés, ansiedad, nervios por estas fechas aproximadamente, pues es lo que sufren, lo que padecen nuestros jóvenes que se tienen que enfrentar a la EBAU. Mañana comienzan las pruebas, hablaremos con el vicerrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y ayer escuchamos a la asociación Guía Se Respeta por la remodelación de las plazas del casco urbano. Hoy se lleva este proyecto a pleno. Vamos a hablar con su alcalde, Pedro Rodríguez. Esto es lo que tenemos programado para hoy. Con el saludo de Guillermo Correa, en la coordinación técnica, les habla Javier Benítez. 11 minutos. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Actualizamos las noticias, una mirada a todos los asuntos que está dejando esta mañana del martes, último día del mes de junio. Comenzamos hablando de esa aplicación que permite rastrear. Se proyecto piloto, se pone a prueba por primera vez en España en La Gomera. Decía que permite rastrear a posibles contagiados de la COVID-19. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy se presenta Radar COVID, que es el nombre de la aplicación que se pone en marcha en San Sebastián de La Gomera. Durante los próximos días se pone en marcha esta experiencia piloto que va a permitir averiguar con qué personas ha estado en contacto un infectado de coronavirus. Esta aplicación funciona por Bluetooth y ya está en la Play Store. La aplicación no usa la geolocalización ni utiliza los datos personales de los usuarios, sino que asigna a cada móvil un código de identificación. Pablo Hernández, el director de innovación del Gobierno de Canarias.
Sobre todo en Europa, que tenemos unos principios de privacidad, etcétera, la gente no quiere estar suministrando sus datos. Entonces esto es completamente anónimo, es seguro, la verdad que en ese sentido se cumplen los estándares más altos. No se recopila ningún tipo de información ni se guarda en los servidores del gobierno. Todo se guarda dentro del propio teléfono del usuario.
Además, les contamos y estamos atentos en clave económica a la previsión que mantiene el vicepresidente del Gobierno de Canarias sobre la evolución de la economía. Román Rodríguez ha alertado de que el 2021 será duro y trágico y que Canarias no recuperará las cifras de 2019 hasta 2023. Desde la patronal hacen una llamada a la calma sobre estos vaticinios. José Cristóbal García es el secretario de la patronal de Las Palmas.
Insisto, ¿de qué va a depender nuestro situación de nuestras finanzas públicas, que es lo que preocupa mucho de cara al año que viene para nuestro crecimiento, de la consolidación de esos gastos estructurales que no tienen contrapartida de ingresos, ¿no? Y que se realizan de una forma demasiado alegre. No estamos hablando de cómo se ayuda a las empresas a reactivar la economía, sino solo de políticas de subsidio que se sacan con mucha alegría y muchas de ellas con intención de ser consolidadas. Ese es uno de los grandes problemas que vamos a tener el próximo año para recuperarnos.
Y un último apunte, un suceso. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria dos mujeres de 21 y 37 años con antecedentes policiales como presuntas autoras de un delito de lesiones, además de a un joven de 29 años de edad al estar reclamado por las autoridades judiciales de la capital por un delito de robo con fuerza.
Volveremos a actualizar la información en 17 minutos aproximadamente. Queremos echar un vistazo también para saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla.
Hoy en Canarias 7 titulan la COVID destroza la de economía española. Además, la justicia tumba la orden sobre las vacaciones de los funcionarios. Otro de los titulares en clave educación, lograr nota para ciencias de la salud, el mayor reto ante la EBAU. En sanidad, detecta 51 rebrotes de COVID-19. En economía, últimas horas para presentar la renta y en tribunales se acusan entre ellos de haber apedreado a la cabeza de la víctima. Los investigados se dividen en dos bandos. Unos incriminan a Donay y otros a Rubén de asestar dos pedradas letales al italiano. Además, en la provincia Diario de Las Palmas leemos la lenta recuperación del turismo, una de las expectativas económicas de Canarias. Pillan al pequeño Nicolás Canario en un hospital de Tenerife, es otro de los titulares, así como dos policías borrachos se estrellan con un coche patrulla y se dan a la fuga. Estos hechos ocurrieron en Colombia. Además, la panza de burro comienza a desaparecer en el norte de Gran Canaria. También titulan dos mujeres golpean con piedras y una botella a un vigilante del Parque Las Reollas. En Lanzarote arriba una patera con 19 inmigrantes, 34 investigados en Canarias por enviar basura tecnológica a África. Y también otro de los titulares, Román Rodríguez, exige la revisión del sistema de financiación para 2021. Nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, también podemos leer, entre otras noticias, detenidas dos mujeres por golpear a un vigilante de seguridad en la capital, o llega una patera con 19 migrantes a la costa de Aria, en Lanzarote. Recordarles que tenemos activada esta página web a cualquier hora del día. Lo pueden consultar también en todas nuestras redes sociales, Cope Canarias. Y también pueden participar y hacer radio con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 610-1080-05.
Gracias, Carla. Enseguida repasamos cuáles son esas tendencias en Twitter, pero antes vamos con el deporte. Ya la aventura de la ACD para nuestro representante, el Gran Canaria. Nos queda el fútbol, el partido cada vez más cerca, será el jueves. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Hoy vuelve la Unión Deportiva a los entrenamientos. Bueno, a esta hora ya está entrenando en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Mañana ya viaja a la expedición del conjunto Gran Canario porque el jueves se enfrenta al Huesca. Partido importante. La Unión Deportiva podría ya sellar la permanencia en el Alcoraz y además todavía podría soñar con poder jugar la promoción en caso de victoria por parte del conjunto de Pepe Mel. Una baja importante por parte de la Unión Deportiva Las Palmas por sanción, el caso de Pedri. Una vez se juegue este partido, va a regresar la Unión Deportiva a la isla de Gran Canaria porque el domingo tiene que jugar frente a la Ponferradina en el estadio de Gran Canaria.
Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Cande.
Sí, sobre las 8 de esta mañana, el 112 del Gobierno de Canarias recibía una llamada en la que se informaba de la llegada de una patera por sus propios medios a la costa de Charco del Palo, en el municipio de Aría, en Lanzarote. En el lugar, personal del Servicio de Urgencias Canario, del Centro de Salud de la zona y Cruz Roja asistieron a un total de 19 varones y uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital. En el resto de las islas, por el momento, la mañana transcurre con normalidad y no se han registrado incidentes graves en la vía pública.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Nos hace reír, nos indigna también, como no, a tenor de muchos comentarios, también es fuente de información importante. Vamos a echar un vistazo a Twitter para saber cuáles son esas tendencias en este segundo de la mañana, Carla.
Pues ahora mismo Google Fotos es tendencia hasta ahora, porque lo que se filtró hace una semana hoy se ha hecho realidad para frenar el elevado consumo de datos provocados por la pandemia del coronavirus. Google Fotos ha comenzado a desactivar la copia de seguridad y sincronización de las carpetas de aplicaciones de mensajería. Por ejemplo, si tenías activada esta copia de seguridad para las carpetas de WhatsApp, Telegram o mensajes, también entre otras aplicaciones de mensajería, esta sincronización con la nube se va a desactivar a partir de hoy. Para algunas personas es buenas noticias y para otras no tantas. El Circo del Sol también es tendencia a esta hora, ya que se ha declarado en quiebra y presenta un plan de reestructuración. El Circo del Sol va a despedir a unas 3.840 personas y establecerá dos fondos por valor de 17 millones de euros para compensar a su personal y a los contratistas. También ola de calor es tendencia hasta ahora, porque algunas provincias del resto de la península ibérica pues se encuentran en alerta por esa ola de calor y se esperan que tengamos unas temperaturas muy altas. Por lo tanto, está todo el mundo en la alerta en Twitter y hablando sobre este asunto. Y cómo no, feliz martes.
Feliz martes también para ti, por cierto, que estaba previsto que el Circo del Sol vuelva otra vez al sur de Gran Canaria, concretamente a Meloneras, pero claro, con este parón turístico que estamos viviendo, veremos a ver qué es lo que pasa. Incertidumbre también sobre este maravilloso y fantástico espectáculo del Circo del Sol, que ya han escuchado ustedes esta tristísima noticia. 11:19, gracias Carla, vamos con el tiempo. Encontrados con el hecho de que se vaya o permanezca aquí la panza de burro, porque todo, hay que decirlo, permite suavizar un poquito las temperaturas, ¿verdad? Pero por otra parte también, pues si estás en la playa, pues en fin, parece que no es plan, aunque digan lo que digan, disfrutar de nuestras playas, pues sobre todo para los palmenses, independientemente del tiempo que hace, lo hacemos de todas las maneras, disfrutamos muchísimo. A mí ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, 22 grados. Vamos con ese corredor del sureste, Ojos de Garza, 23, en Playa del Burrero, Ingenio, 25 grados, en Pozo Izquierdo, Santa Lucía de Tirajana, 23. Damos un saltito, nos vamos hasta Playa Mogán, 22 grados. Si usted nos escucha desde la Cruz de Tejeda, un lugar bastante frío, 17 grados ahora mismo, y en Lanzarote, concretamente, en el término municipal de La Santa, 24 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de martes en la isla de Gran Canaria con cielos nubosos en el norte y por debajo de unos 1.200 metros, y no se descarta alguna llovizna débil durante la jornada. En el resto de zonas contamos con cielos menos nubosos. En cuanto a las temperaturas, suben hoy en cumbres y presentan pocos cambios en el resto, con una máxima en general en Las Palmas de Gran Canaria de 25 grados. Por último, el viento soplará hoy en régimen de alisios y dejará algunas rachas fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mi corazón, te lo dije muy
clarito. Permanece en la escucha. Permanece en la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta...
ne sait plus que voy a hacer, je suis perdu. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Su cocina, me gustas
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú.
23 minutos, este asunto lo adelantamos aquí en COPE Canarias, y es que el gobierno, la delegación del gobierno quería instalar un campamento de inmigrantes precisamente en Arinaga, término municipal de Agüimes. El caso es que ayer el pleno del ayuntamiento aprobó una moción para solicitar al gobierno español y a la Comisión Europea que busquen alternativas a este proyecto. Vamos a saludar a su alcalde, Óscar Hernández, a quien tenemos ya en línea. Don Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarle.
Para nosotros también es un placer hablar con usted, alcalde. ¿Y qué recorrido puede tener esta moción aprobada ayer en pleno?
Bueno, por lo menos reflexionar sobre algo que venimos anunciando desde el minuto uno que tenemos conocimiento de esta propuesta por parte de la delegación del gobierno primero y del presidente regional de Cruz Roja más tarde. Conociendo la zona, conociendo realmente el espacio en el que se pretende hacer, que es la zona franca que está vinculada directamente a la actividad portuaria y es el puerto quien la cede temporalmente a la delegación del gobierno, entendemos que es un espacio totalmente abierto con el predominio de los vientos propios de la zona. Por algo es que el lugar preferente de Gran Canaria para la instalación de aprovechamiento eólico es nuestra comarca y concretamente el municipio y más el entorno donde se encuentra esta parcela, que está totalmente libre, no tiene ningún abrigo, que tiene muchísimas horas de insolación durante todo el día, viento intenso como mínimo hasta mitad de septiembre, principio de octubre, y después rachas puntuales, y creemos de verdad que no es un espacio digno para albergar a personas. Las personas que emigran buscando otras condiciones de vida, las que apoyamos y que queremos seguir apoyando y que creemos que tenemos que atenderlos de forma digna, no es este el espacio en el que esperan encontrarse para labrar su futuro, ¿no?
¿Cómo está ahora mismo el campamento? ¿En qué fase de construcción está, alcalde?
No, de momento hay cuatro casetas montadas, que en principio son las que van a usar de coordinación de los trabajos, pero no hay nada más. Hay mucho material depositado en la zona. Se ha presentado en el ayuntamiento la solicitud de licencia con un anteproyecto de en qué va a consistir, con la memoria y con todos los documentos necesarios que tendrán que analizar la oficina técnica municipal y la asesoría jurídica. Pero de momento la situación es la provisionalidad esa de cuatro casetas instaladas, y es verdad que hay un servicio de vigilancia diario en la zona, sí.
Bueno, entendemos que muy probablemente esas casetas que están instaladas para albergar a los obreros serán muy parecidas a las que se van a instalar para albergar a los inmigrantes. No sé si hemos tenido viento en estos días y cuál es el estado un poquito de estas casetas que nos puede servir de referentes de qué es lo que podría pasar ahí con el campamento final.
Vamos a ver, viento hemos tenido mucho, sobre todo a lo largo de la semana pasada. Habíamos tenido un mes de junio atípico, normalmente siempre la intensidad del viento es mucho mayor, entre 60 40, 60, 70 kilómetros hora, que es los vientos que estamos teniendo estos días, y yo que siempre a primera hora de la mañana suelo caminar y paseo, porque vivo en Ainaga, por esa zona, la estabilidad de la infraestructura de la caseta no es un elemento rígido. Los techos, la cubierta, se mueven como cualquier lona que está sujeta a un viento intenso. Por eso ratificamos más la posición desde el ámbito de la escasa habitabilidad, ¿no? Que reúne una cuestión es que temporalmente puedas estar sorteando tener un techo en ese espacio, pero si se pretende tener a las personas varias semanas en ese espacio, estoy completamente convencido que no es precisamente lo más digno, ¿no?
Bueno, el sureste, los tres municipios, Santa Lucía, Güimes e Ingenio también, siempre son muy solidarios, ¿no? Son conocidos por fomentar las energías limpias y sobre todo por la solidaridad. ¿Tendría usted algún inconveniente en que se instale en otro lugar, no en Ainaga, pero en otro sitio de su municipio, alcalde?
Ningún inconveniente, todo lo contrario. Es más, nuestra esencia en el trabajo que venimos haciendo en el municipio de Güimes, independientemente de la mancomunidad, tenemos por bandera luchar por la igualdad, luchar por la solidaridad, buscar que las personas que viven en otros continentes sin condiciones dignas se hagan los esfuerzos necesarios y las políticas necesarias desde los países más ricos para poder apoyar a los subdesarrollados. Nadie emigra por capricho, sino por necesidad. Por lo tanto, no tenemos ningún inconveniente. Es más, como ejemplo, por si hay alguna duda de que pueda convertirse en un mensaje xenófobo, nada más lejos de la realidad, tuvimos en el SEATEC un centro de menores durante varios años con el que trabajamos, colaboramos y teníamos multitud de actividades conjuntas. Tenemos en Ainaga, ahora mismo en el albergue de Ainaga, cerca de 40 personas que fueron, cuando el juez decretó el cierre del CIE en Las Palmas, fueron albergadas en esta residencia escolar de Ainaga. Y no tenemos ningún inconveniente, pasean y se integran perfectamente en nuestro municipio. Y seguiremos trabajando con la misma línea, con el mismo compromiso por luchar por la ayuda humanitaria, pero ayuda humanitaria con condiciones, no ayuda humanitaria a cualquier precio, ¿no?
Porque quizás, y le pregunto, más como una pregunta, es una reflexión, quizás un campamento no es el mejor lugar para albergar a los inmigrantes, ¿no?
No lo es, y tenemos experiencias a nivel internacional. La acumulación de personas, como es el caso que se pretende en este espacio, de entre 600 y 1.000 personas durante un largo periodo de tiempo, podemos ver cualquier imagen en muchos sitios, ¿no? No es precisamente la manera de integrar en la sociedad a estas personas que quieren cambiar de vida. Es más, la inmensa mayoría, porque así lo dicen los datos de los ONGs que trabajan con los emigrantes, no tienen a Canarias como objetivo, sino como un paso alternativo para llegar a Europa, y que tienen redes de apoyo familiares y redes de apoyos de amistades. Por lo tanto, creemos que ese espacio temporal para trasladarse a esas redes de apoyo no deberían hacerse en condiciones dignas.
Ya para acabar, alcalde, agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Si finalmente se empecina delegación del gobierno, como parece que así es, en instalar o ubicar a estos inmigrantes en ese campamento ahí en Ainaga, ¿ustedes van a hacer algo alternativo, aparte de la moción que se aprobó ayer?
En absoluto. Nosotros hemos dicho desde el primer momento que es nuestra opinión, que no reúne las condiciones, seguimos defendiéndolo, y es el acuerdo de ayer, pero que sabe, además, Cruz Roja, y lo sabe la delegación del gobierno, que contará con el apoyo y la colaboración municipal. Nosotros no tenemos ninguna duda en prestar el apoyo necesario para facilitar la convivencia y la integración. Eso no hay ninguna duda.
Por cierto, preocupación entre los vecinos, sobre todo por las últimas noticias. Sabemos que vienen inmigrantes, sobre todo a la zona de Fuerteventura, que están estigmatizados, sobre todo con la COVID-19. No sé si los vecinos le han dicho algo, alcalde, sobre este asunto.
Hay de todo, como en todos lados, ¿no? Ante situación de incertidumbre y de todo tenemos en el municipio, pero es verdad que se garantiza por parte de Cruz Roja que las personas que lleguen tendrán el periodo de cuarentena necesario para aislarlo, y aquellos que tengan pues el COVID pues superarán en con las medidas sanitarias adecuadas el tiempo que sea imprescindible. Pero sí que es verdad que, bueno, que existen dudas en la ciudadanía.
Alcalde, muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Buen día, muchas gracias. Saludos a ustedes.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
La casa, el trabajo, los niños. ¿Te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
C35, después de esta charla con el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, vamos a actualizar, eso sí, en titulares. Adelante, Carla.
Les contamos que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno Canario ha pagado los 71 millones de euros restantes de las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias de 2019. Los productores de plátano con indicación geográfica protegida. Mientras tanto, contarles que la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria va a subvencionar con 300.000 euros a los diferentes proyectos audiovisuales que opten y finalmente obtengan las ayudas contempladas en la convocatoria correspondiente del año 2020-2021. Y un último apunte, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Telde ha distribuido la prestación extraordinaria activada por la pandemia de COVID-19 para cubrir necesidades básicas entre 4.340 personas con algo más de 763.000 euros entre los días 20 de marzo y 26 de junio.
Gracias, Carla. 11:36, como saben, estamos en esta llamada nueva normalidad. Hay servicios municipales que
poco a poco se van restituyendo algunos de ellos, esenciales incluso, para la población, continúan en desescalada, en fase 3, o en fase 2, en fase 1. Es lo que denuncian los vecinos de algunos barrios del extrarradio de la capital, como el distrito Conosur, Tamaraceite, San Lorenzo, Tenoya. Aseguran que la frecuencia de guaguas municipales no se ha reactivado y esto es un menoscabo para las personas que ya empiezan a salir y tienen que ir a trabajar o hacer diferentes gestiones, ¿no? Vamos a dar un paseíto por la ciudad. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Clara Fleitas. Ella es de Pedro Hidalgo. Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Oye, ¿cuál es la guagua que sueles coger, que sueles pillar tú para moverte, para llegar a tu casa, e irte a diferentes sitios?
La guagua que tenemos nosotros es la 52. Antes
la 52.
Del COVID teníamos dos líneas. Y ya ahora, después del COVID, estamos teniendo sino una. Y la verdad que sí. O sea, estamos haciendo el servicio con una sola. Aparte que tenemos un servicio pésimo, encima nos quitan una guagua.
¿Y cuál es la frecuencia? Más o menos, ¿cada cuánto tiempo pasa?
Pues cada hora, cariño.
Cada hora, es decir, que ustedes tienen que pasar, esperar incluso en muchas ocasiones una hora para llegar a un lugar determinado.
Claro, porque es que la misma que sube, baja.
¿Me entiendes?
Entonces, pues la verdad que ya de por sí teníamos un servicio pésimo y seguimos teniéndolo todavía peor, porque ya el COVID, gracias a Dios, ya se nos ha ido, pero la guagua seguimos con la misma. Lo mismo que no tenemos servicio sino hasta las 9:45 de la noche, cosa que todos los centros cierran a las 10. Otra de las cosas que yo no veo que el señor alcalde lo tenga claro.
Es decir, ustedes hasta las 9:45 pueden pillar la guagua. Más tarde tienen que buscar otro tipo de transporte. Un taxi, por ejemplo, o ir caminando.
Un taxi o cualquier amigo o cualquier familiar que vengan a buscarnos, a recogernos.
¿Y qué tipo de menoscabo te produce a ti, por ejemplo, Clara Fleitas? Que solamente tengamos una guagua y que además tenga un espacio muy limitado de frecuencia.
Hombre, que es tiempo que uno está perdiendo, porque yo, por ejemplo, no trabajo en la calle, pero las personas que trabajan en la calle tienen que llegar a casa, comer y volver a salir, pues ya es una hora y media que pierden.
O sea, bueno, antes tenían dos y ustedes estaban no indignados, pero sí reclamaban más servicios, ¿no?
Exacto,
más o menos tiraban con dos, ¿no?
Sí. Pero ahora no, ya te digo, antes teníamos dos y el problema era que a las 9:45 se nos cortaba la guagua. Ahora no tenemos sino una y se nos sigue cortando a las 9:45. O sea que
¿a qué hora empieza el servicio? Clara, ¿a qué hora empieza el servicio?
El servicio empieza a las 7:45, me parece que
es. A las 7:45, bueno, sí. No es una mala hora para comenzar. Bueno, pero termina muy pronto. Clara, muchas gracias. ¿Algo más? Sí, dime.
¿Cómo?
¿Me quieres decir algo más, Clara?
No, que antes, por ejemplo, la primera guagua que salía de aquí del barrio era a las 6:15. Y muchas personas, pues tanto los que fueran a estudiar como los que iban a trabajar, llegaban a tiempo. Pero ahora, con lo de las 7, que es casi una hora más tarde, pues hay gente que tiene que echarse a caminar hasta abajo. Y tampoco es eso, porque de arriba, de la punta arriba del barrio, abajo al cambiador, pues va la tira.
Sí, es una caminata.
Entonces, lo único que pido es que se den cuenta de que aquí somos unas 8.000 personas, que no que somos 3.
Ana Mejía, perdón, Clara Fleitas, muchas gracias.
Pues venga, gracias a ustedes. Adiós, buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días. Ahora sí vamos a saludar a Ana Mejías, ella es del Lazo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el servicio de guagua 52 también?
Estoy ahora bajando de la 55, por ejemplo, y es eso, y una hora esperando. Como pierdas la guagua por un medio minuto, tienes que estar una horita en la parada. Para bajar, bueno, puedes bajar caminando, pero sube la cuesta del Aso, y si vas cargada de compra.
Desde luego que sí. Oye, ¿y qué menoscabo te produce a ti o a vecinos que conozcas tú el hecho de que tenga poca frecuencia el paso de guaguas municipales, Ana?
Hombre, a mí, por ejemplo, yo empecé a trabajar el día 25 de mayo y por suerte, y claro, me he tenido que estar gastando diario entre 3,5 € y 4 en un taxi para subir la cuesta del Lazo. A las 11:30 de la noche, a la 1, a las 2 de la mañana. Entonces, claro, me he tenido que gastar un dinero como quien dice que no tenía, porque es que he cobrado un ERTE. y el ERTE es 400 y pico euros, y con eso tienes que pagar alquiler, tienes que pagar comida y encima ahora el taxi, porque no está la guagua, la nocturna, la 64, y luego, por ejemplo, la 53, la que va del Lazo también al mercado o de Zárate, claro, hay mucha gente mayor que vive aquí arriba, y nos dicen que vayamos al mercado, vale. Ponme los medios, ¿no? Ponme los medios, claro, eso claro. Por lo menos.
Usted le tiene que hacer los mandados, ¿no? A la gente mayor que no puede
claro,
caminar.
Claro, claro, hay gente que dice, pues mira, ya que bajas y tal, tráeme no sé qué, tráeme no sé cuánto. Es normal, o sea, encima les haces el favor, que a mí no es por hacer el favor, pero es que ya de por sí vengo cargada con mis cosas y por hacer el favor, pues cargo más todavía. Pero qué va, tienes que estar haciendo transbordo. Uh-huh. Es eso, o sea, cargada de una guagua a la otra. Que va. Malísimamente mal.
Bueno. Ana, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Venga, a ustedes. Buen día.
Vamos a seguir hablando con Ciudadanos. Saludamos ahora a Anselmo. Él es de Zárate. Estamos en esta zona de la Vega de San José, aproximadamente. Anselmo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Don Anselmo, buenos días.
Sí, buenos días.
¿Cuál es su problema, don Anselmo, con la frecuencia de guaguas municipales ahí arriba?
Pues mira, la frecuencia...
Dígame, don Anselmo, ¿cuál es el problema que tiene usted con la frecuencia?
A ver, el problema con la frecuencia en el barrio de Zárate es que después de haber salido del estado de alarma que estábamos, pues no se ha vuelto a cubrir el servicio que normalmente se estaba dando, que era paupérrimo también. Estamos hablando que el año 2013 hubo una reestructuración, que estamos todavía pendientes de que llegue esa reestructuración y se haga efectiva en los barrios del Cono Sur. Pero lo que no puede ser es que actualmente, al día de hoy, tengamos en el barrio una guagua sola cada 50 minutos o cada hora. Me parece absurdo que tengamos que tener a nuestros mayores en las paradas de guagua de transbordo esperando 50 minutos bajo el sol, cargados de bolsas del supermercado o del mercado de Vegeta, y tengan que estar esperando por una guagua 50 minutos. Es que me parece absurdo. Y además, el servicio de transporte urbano lo tenemos garantizado por la ley 1 del 2015 de lo que son los municipios. O sea, que es que no entiendo qué es lo que le pasa a este ayuntamiento.
Porque, don Anselmo, antes ustedes, con la frecuencia que tenía guaguas municipales, más o menos estaban ciertamente satisfechos.
Medianamente satisfechos. No medianamente satisfechos. No estábamos satisfechos. Pero no había otra manera que adaptarse a la situación que nos imponían. Es que lo que están imponiendo a los barrios, por ejemplo, como Zárate y El Lazo, que son barrios que tienen unas cuestas muy enormes, es un secuestro institucional de nuestros mayores, porque al no tener un servicio público eficaz de transporte, los tienen encerrados en sus casas. Los están condenando a quedarse en sus casas, porque es que no hay otra manera de salir a la calle. Estamos hablando de que en estos barrios del Cono Sur hay un porcentaje muy alto de personas mayores, pero personas mayores que son todavía activas. Pero si no les pones los medios necesarios para que se desplacen, entonces se está produciendo un secuestro institucional a nuestros mayores. Es que me parece absurdo.
Porque, don Anselmo, usted conoce casos de personas mayores que quieren salir y que no pueden porque la frecuencia de guaguas municipales
claro,
no
es la claro, que... pero es que las personas mayores, aquí en el barrio de Zárate, algunos, a través de la página web y del servicio de mensajería, se han puesto en contacto con guaguas municipales para pedirle una explicación. Y la respuesta que se le ha dado es que no hay demanda, vale, no hay demanda. La Asociación de Vecinos ha solicitado a guaguas municipales, a través de la Consejería de Distrito del Cono Sur, una explicación de por qué se ha dejado de la frecuencia normal de las guaguas que teníamos y por qué y cuándo la van a recuperar. Y la respuesta que se les ha dado a los vecinos es que no había demanda, pero si la asociación lo solicita es porque ve que hay demanda. La asociación representa 5.000 vecinos en el barrio de Zárate. ¿Qué pretende? ¿Que cada uno de los 5.000 vecinos vaya al registro del ayuntamiento a poner una queja o una reclamación? Eso es lo que se pretende. La asociación de vecinos no tiene la suficiente fuerza como para que se le haga caso porque representa a los vecinos. Tienen que ser los propios vecinos los que vayan con su escrito para que guaguas municipales vea la demanda que hay. Oiga, el servicio de guagua es una cosa social, ¿eh?
Sí.
Es social. Esencial. Es social, o sea, y además la ley nos obliga a tener un servicio público si el municipio pasa de tantos habitantes? Y lo que no se puede hacer, lo que no puede hacer el ayuntamiento en todos los temas municipales de esta ciudad es tener que terminar en un juzgado de lo contencioso administrativo, porque nos está costando dinero a los ciudadanos, porque todos los contenciosos administrativos los ha perdido en el juzgado, pero es la reseña que tienen ellos. ¿Qué vamos a decir que no de entrada? ¿Vale? Denúncienos. Y cuando tengamos una sentencia del juez, entonces que la cumplimos. Pero sí, pero es que las costas las pagamos los ciudadanos.
Don Anselmo, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, del muchas barrio de Zárate. Un abrazo.
Muchas gracias.
11:47.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siéntete libre, raja lo que quieras, di lo que quieras.
En esta vuelta a la actividad te juegan la vida deportiva. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Está Fouto preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? La primera jornada de Primera División es jueves, viernes, sábado, domingo, pero ya todas las siguientes van a ser viernes, sábado, domingo y lunes. Y luego, Juanma, la sorpresa de los partidos de la una, ¿no?
De lunes a viernes. De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Vamos a hablar ahora del proyecto Más Dunas, que tendrá afortunadamente continuidad a tenor de los buenos resultados que ha tenido, digamos, la primera fase. Ahora vamos, no sé si decir con la segunda. Vamos a saludar a esta hora a Manuel Amador, director de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Saben ustedes que el Cabildo de Gran Canaria es la institución que lidera este proyecto, ahí en la duna de Maspaloma, evidentemente. Don Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y un placer estar con ustedes.
Para nosotros también es un placer charlar con usted. Don Manuel, cuéntenos a partir de ahora, que yo entiendo que los resultados han sido buenos, porque además así se han publicado, aunque tengo que decirlo, el mejor resultado fue el confinamiento, donde vimos una imagen de las dunas que habíamos perdido 50 años, pero bueno, ya que todos o la gran mayoría estamos en la calle, pues hay que seguir protegiéndola ahora con diferentes proyectos. ¿A partir de ahora qué? ¿Cómo se va a continuar este proyecto Más Dunas, don Manuel?
El tema del confinamiento ha sido una recuperación pues espectacular de las dunas, y el proyecto Más Dunas 1 era una experiencia piloto en el sentido de que se intentó recuperar arena que se iba perdiendo al mar para evitar que fuera al mar y reincorporarla al sistema dunar. Aparte de eso, se hicieron repoblaciones con balancones. Entonces, esa experiencia piloto no la vamos a repetir en la misma igualdad que la fase 1, ¿no? Ahora tenemos que ver cómo evoluciona, tenemos que seguir con la medición de cómo se ha incorporado esa arena, unos 70.000 metros cúbicos que hemos incorporado al proceso dunar, a ver cómo ha evolucionado. A ver cómo ha evolucionado también las repoblaciones de balancones, que son fijadores del atún. También hemos puesto fijadores de artificiales, tal, y bueno, y a ver cuál es el que funciona mejor. Entonces, en el proyecto este de Más Dunas 2, tenemos que hacer una evolución y un seguimiento de cómo esas tres cuestiones, de tanto los captadores de arena como la arena incorporada, ha evolucionado, y para repetirlo en una tercera fase. En la fase de la Más Dunas 2, la idea, por un lado, es eso, la evolución y el seguimiento, y luego incorporar o mejorar el tema de la señalización en todos los senderos, los bolardos que tuviéramos en las dunas, para evitar que la gente salga de los senderos y no hagan daño a la geología o al paisaje dunar. Sí.
Don Manuel, si no se hubiese puesto en práctica este proyecto Más Dunas, ¿lo hubiésemos perdido, pero por la acción del hombre o por el cambio climático? ¿O por las dos cosas?
Evidentemente la mayor afección que tiene ahora mismo las dunas es la acción humana, ¿no? La acción humana, pues bueno, nos evitan con las construcciones que hemos tenido desde los años 60 o los años 70 en adelante, pues nos impiden que el ciclo natural de las dunas se incorporara el arena desde el mar hasta los procesos dunares. Y evidentemente el efecto humano ha tenido un impacto terrible. También es verdad que el cambio climático ya se ha testimoniado, se ha demostrado que estamos un centímetro más en la zona dunar, en la zona de Maspalomas, ya tenemos el nivel del mar un centímetro más alto que hace unos años, ¿no? Es decir, que el cambio climático también nos va a afectar. Y es más, hay unas predicciones que dentro de 50 años, a lo mejor, pues las dunas podrían estar anegadas de agua del mar, ¿no? Evidentemente eso no lo podemos conocer todavía, hay predicciones en ese sentido, pero bueno, yo creo que el mayor efecto que ha tenido ahora mismo en la erosión o la degradación de la duna ha sido por el efecto humano.
Le quiero preguntar también por la tilapia de Mozambique, que es una especie que está entre las 100 más tóxicas del planeta, que era además una especie que hacía peligrar la flora o la zona endémica de la charca de Maspalomas. ¿Cómo está la situación? ¿Hemos tenido más tilapia de Mozambique o sí, se ha erradicado?
Hemos retirado en torno a unas, en los dos últimos años hemos retirado en torno a unas 35.000 tilapias. Es un animal voraz, es un animal que se adapta muy bien a la charca de Maspalomas, se adapta a cualquier circunstancia de baja o alta salinidad, y es un animal muy, muy voraz. Es tan voraz que ha eliminado todos los diferentes peces que había en la charca. Ahora mismo lo único que hay en la charca de Maspalomas es la tilapia, y bueno, el tema de la falta de oxígeno, la falta de a lo mejor de incluso alimentación, puede que esté acabando con ella y se está muriendo, y lo que estamos haciendo es retirándola. Ojalá se nos murieran todas las tilapias.
¿Y no hay un depredador? ¿No hay otra posibilidad más que esperar a que mueran?
No, bueno, lo que pasa es que en cualquier caso, si hubiera un depredador, tendría que ser un depredador natural endémico, y no lo hay. Ella la que depredan son las otras especies que había en la charca, ¿no? De hecho, han acabado con el resto de las especies, ¿no?
La única manera es esperar a que mueran, don Manuel. Sí, para poder
hay que esperar a que mueran, y las estamos retirando para evitar los malos olores o la presencia de peces muertos en la charca. Sí. Y me imagino que si se acaba con las tilapias, con las mareas del pino, con una subida del mar, ya entrarán otra vez larvas o huevos de otros peces, y podremos volver a recuperar la fauna endémica de la charca, ¿no? Pero sí, lo esperable es que se mueran. Es una de las acciones también que tenemos con un proyecto de control de exótica, es retirar todas las tilapias. Incluso estamos poniendo NASA para intentar capturar las vivas, pero habitualmente lo que las estamos capturando es ya porque mueren por falta de oxígeno.
Manuel Amador, director de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, gracias una vez más por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Apunte turístico que tenemos todos los martes para finalizar la primera hora. Javier Vega, presidente del Escal Club. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Madre mía, vaya follón hay con los ERTE. Ayer estuvimos hablando con David Morales, lo explicó realmente bien, fue muy gráfico. Y como esto no se solucione, vamos a ver qué pasa, porque con las exoneraciones a la Seguridad Social que plantea a tenor de los nuevos ERTE el gobierno de España, pues tendrán que pagar los hoteleros el 50% con el hotel cerrado. Esto es absolutamente insostenible. Bueno, 50% que después se va rebajando a medida de los meses hasta el 25%. Si no vienen turistas, pues ya me dirás tú cómo se va a mantener la plantilla, ¿no?
Desde luego es insostenible y es decepcionante que el gobierno no haya sido sensible a las demandas de Canarias, no haya podido interpretar lo que le estábamos diciendo, además a viva voz, que necesitamos un poco de oxígeno para relanzar la economía. La desescalada va a ser poquito a poco, no va a ser completa. Hay hoteles que están empezando a abrir ahora para julio, otros en agosto, poquito a poco, pero no van a entrar con 100% de ocupación, con lo cual no pueden tener 100% de plantilla. Entonces lo que no puede ser es que el empleado que no active lo estés castigando en método de cobrar más o reducir las exoneraciones a los pagos de la Seguridad Social, ¿no? Porque nosotros somos los primeros que queremos activar a estos empleados, porque significa que tenemos demanda y se está generando economía. O sea, si no lo sacamos no es por gusto, es porque no podemos. Y lo que no queremos es que un ERTE, que es algo temporal, se convierta en un ERE, o sea, que es algo extintivo del empleo. Yo creo que ahí hasta los propios sindicatos van de la mano de los empresarios, porque aquí lo lógico es que el empleo se pueda a medio y largo plazo garantizar, y esta medida es extintiva de muchos puestos de trabajo. Nos vamos a encontrar con unas tasas de desempleo de 30% y 40% si no somos capaces de articular una medida para no asfixiar y que no haya que decretar cierres. Hay muchos hoteles que no van a poder abrir con estas medidas, y para resultar menos gravoso el cierre definitivo. Ya lo estamos avisando, y no entiendo por qué no son sensibles. Ahora, nuestro sistema productivo económico basado en el turismo no tiene nada que ver con el resto de la península o Baleares, donde hay la figura de temporal y de fijos discontinuos. Aquí no, aquí la medida es totalmente diferente. Y si lo volvemos a decir, si no hay conectividad, si no hay forma de llegar, si el propio mercado emisor no manda a nadie porque están peor que nosotros, dependemos de Alemania y de Inglaterra, ya sabemos cómo están en Inglaterra, va a ser muy dificultoso, y habría que articular medidas para hacerlo poquito a poco, y el verano podamos abrir algunos establecimientos para que el canario que se va a volcar en sus islas, como no puede ser de otra forma, ayude a reactivar la economía, pero no va a ser suficiente, con lo cual el que está ahogando, que si en vez de tirar un flotador le pones el pie encima, poquito vas a conseguir, sino hundirlo más.
Pues vamos a ver si conseguimos esa ampliación de los ERTE turísticos y, por supuesto, con una exoneración del 75%, que al fin y al cabo no iban mal. Tampoco era la palabra, pero no iban mal.
Sí, la medida era, de la, yo creo que fue acertada en principio cuando se planteó, con las trabas que se pusieron para articularlas y los problemas para que los empleados pudieran cobrar. Pero fue una medida resolutiva de primera línea que ayudó muchísimo al sector, y vemos que se está perdiendo. El 30 de septiembre prácticamente el 25% vas a tener que tener exonerado nada más y pagar un 75%, con lo cual es que es una barbaridad. Hacer unos costes fijos sin tener cero actividad es tremendo, tremendo, y es muy, muy poca ayuda para el sector, desde luego.
No tenemos tiempo para más. Javier, un abrazo, será hasta la semana que viene.
Un abrazo, cuídate mucho, hasta luego.
Tú también, 12 del mediodía en Canarias.
Una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy está siendo un martes de muchos indicadores económicos. Llegan desde organismos distintos y ninguno es bueno. Ya te hemos contado un hecho constatado. Es la caída de la economía española durante el primer trimestre. Retrocedió un 5,2%. Y se sitúa al borde de la recesión. El dato es malo porque no hay precedentes de una caída similar en toda la serie histórica que registra el Instituto Nacional de Estadística. De hecho, para encontrar un dato tan nefasto hay que situarse en el primer trimestre de 2009, el peor momento de la crisis anterior. Y en aquella ocasión se desplomó un 2,6%. Ahora, justo el doble. Esto tiene consecuencias inmediatas. La principal es el paro, el desempleo. La pregunta es, ¿y qué nos espera a partir de ahora? Los nubarrones siguen ahí y las previsiones que ha publicado el Banco de España en su informe anual no son nada halagüeñas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
No lo son porque lo peor está por venir. El Banco de España mantiene que en el segundo trimestre la caída del Producto Interior Bruto va a ser de entre un 16 y un 21,8%. Ese desplome refleja lo peor de la pandemia, el cierre total, que ha afectado especialmente al sector servicios, hostelería, al turismo o industrias como el automóvil. Comenzaremos a recuperarnos a finales de año, pero no creceremos hasta el 2021 y la recuperación total no llegará hasta el 2022. Mujer y menores de 35 años es el perfil más afectado por la destrucción de empleo, y para evitar la pobreza la entidad defiende medidas como el ingreso mínimo vital. También que los ERTE se puedan compatibilizar con otro trabajo. El gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, pide unidad.
Necesitamos una estrategia de crecimiento que sea integral, ambiciosa y sustentada en amplios consensos. Y debemos diseñar y poner en marcha esa estrategia con urgencia.
Una estrategia que pasa por inyectar para impulsar la recuperación y después empezar a sanear las cuentas públicas.
Bueno, ahí queda esa propuesta del Banco de España. Primero prorrogar los ERTE más allá del verano y luego sugiere que se puedan compaginar estos expedientes de regulación de empleo con otro trabajo en otros sectores o empresas. Aquí miramos a la hostelería. Aunque algunos no han conseguido levantar la persiana, y todo apunta a que no lo van a hacer ya. La mayoría de bares y restaurantes sí que llevan ya días abiertos. Sin embargo, la actividad no es comparable a los momentos anteriores al estado de alarma, y eso lo notan los empresarios y también los trabajadores. No todos han salido del ERTE. El caso de José Antonio, que tiene un restaurante en La Coruña y que ha estado en Herrera en COPE, es el de muchos hosteleros de España.
Pues yo tengo a dos personas que están a media jornada, tengo otras dos personas que están ya a jornada completa y aún tengo otra en el ERTE todavía. Claro, la situación, mientras no mejore, no puedes hacerte cargo de todo el personal. Es cuando aún encima tienes poco público, pues entonces sería una debacle, ¿no?, económica para el propio local de hostelería.
Miramos a la economía sin olvidar la situación sanitaria. De los 55 brotes detectados tras la salida del estado de alarma, una treintena siguen activos. Como te venimos contando, los casos más numerosos se sitúan en Andalucía y en Aragón. Lo último está en Albacete, en concreto en la localidad de Tarazona de la Mancha, donde hay 4 positivos en una misma familia. Albacete, Alicia Martínez.
En el municipio albaceteño ya se habían registrado 2 casos independientes entre sí hace días y ahora se suman otros 3, todos ellos detectados gracias a las labores de rastreo. Las autoridades sanitarias consideran que este nuevo brote ya está controlado y así lo ha ratificado el propio alcalde de Tarazona.
Por ello el mensaje debe ser de brote controlado, pero por supuesto de prudencia y de apelar, como siempre hacemos, a la responsabilidad.
Y como siempre, extremar todas las precauciones y mantener el distanciamiento social.
El Atlético pone a prueba la situación de Quique Setién. José Luis Corrochano.
Es el gran partido de la jornada, a las 10 de la noche, Barcelona Atlético de Madrid, con 2 puntos de desventaja sobre el Real Madrid, con Quique Setién cuestionado tras el empate en Vigo. Ayer hubo una reunión de Bartomeu, el presidente, y parte de la dirección con el entrenador para transmitirle su confianza, y enfrente esta noche tiene a Simeone, que fue preguntado ayer por sus códigos en el vestuario.
No abro opiniones sobre lo que pasa en otros vestuarios, opino el nuestro, el cual obviamente necesitamos siempre tenerlo protegido, cuidarlo y siempre manejar las emociones de cada uno de los futbolistas, que es lo más importante que tiene un plantel.
¿Qué haría si un jugador se revela ante usted?
No te lo contaría y trataría de resolverlo con naturalidad, como tiene que ser, dentro del vestuario, el café de por medio que pueda aparecer o cualquier charla informal que sirva para resolver una situación interna.
Los otros 2 partidos de hoy son a las 7:30 el Mallorca-Celta y a las 9:00 Leganés-Sevilla. Noticias de mercado. El lateral derecho del Real Madrid, Raz, está pasando reconocimiento médico en Milán para ser traspasado al Inter. El Getafe ha hecho oficial la compra de Cucurella al Barcelona por 10 millones de euros y hoy 30 de junio terminan contrato algunos futbolistas. Garay no va a seguir en el Valencia, Beñat y San José no van a seguir en el Atleti de Bilbao, aunque van a terminar la temporada. Escalante deja el Eibar ya mismo para jugar en la Lazio, el Valladolid negocia para que continúe Sandro y Bruno en el Levante no quiere seguir. Además tenemos hoy final de la ACB, Barcelona-Baskonia a las 8 de la tarde y final de fútbol sala, Inter-Valdepeña a las 3:30 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo responden los fieles de una parroquia de Santiago de Chile a la dura situación creada por la pandemia.
Es la parroquia de San Alberto, en la comuna de Recoleta, en el sector norte de la ciudad de Santiago de Chile, y allí han respondido a este desafío poniendo en marcha una panadería solidaria. El párroco quería organizar una iniciativa para ayudar a la comunidad más necesitada, y tras consultar a la gente de su parroquia, dio forma al proyecto y lo presentaron a una fundación que ahora lo financia con pequeñas aportaciones. La panadería elabora unos 400 panes que son entregados a los agentes pastorales que viven en el área, que conocen a las familias con niños y a las que están pasando más hambre. Naturalmente, en toda esa operación se respetan las normas sanitarias vigentes. Un ejemplo más de esa caridad en obra que vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora. Mientras, sigues en compañía de Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Tu plan para hoy, visitar Teror. Nuestras calles y comercios te esperan con buen ambiente. Visítanos y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. La mejor oferta comercial y de restauración te esperan en Teror. Estamos encantados de recibirte. Ven a Teror, siéntete como en casa. Ayuntamiento de Teror.
Chafiras, ya tienes abiertos todos tus centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños, y con envíos a todas las islas. Chafiras, más cerca de ti.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Son las 12:08, afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, actualizando la información, una mirada a lo que está pasando ahí fuera, las noticias que está dejando este último día del mes de junio. Hoy es martes 30, Carla Larrabeiti, adelante.
Pues tenemos que hablar de tema social, porque la Asociación Vecinal y Cultural de Cofiret de San Nicolás, en Las Palmas de Gran Canaria, ha triplicado el reparto de alimentos a familias vulnerables de los distritos Centro de Vegueta con Osurita Fira. En su local de Sarata han pasado a atender a una media de 100 familias, a unas 350 desde el inicio del confinamiento. A sus instalaciones acuden muchas personas que son derivadas de los servicios sociales, aunque los últimos meses también han tenido que atender a peticiones urgentes. Israel Medina es el presidente de la asociación.
La media es una de 12 horas, porque debido a las medidas de distanciamiento también hay que asegurarse, ¿no?, de la distancia entre las personas y las medidas de mascarilla, de higiene. Cada 10 minutos empezamos a dar cita y estamos hasta las 8 de la tarde, de las 8 de la mañana. Y debido a que ha aumentado y triplicado las personas, en vez de 10 minutos me he puesto cada 5 para poderlas hacerlas todas en un día. Claro, es mucho trabajo y sin ayuda económica por parte de ninguna institución.
También contarles que el Pleno del Ayuntamiento de Agüimes aprobó una moción para solicitar al Gobierno español y a la Comisión Europea que busquen alternativas al proyecto del campamento de inmigrantes que se quiere instalar en el polígono industrial de Arinaga, al sureste de Gran Canaria. Hemos hablado con Óscar Hernández, su alcalde, que asegura que no tiene ningún problema en albergar a estas personas que lo necesitan, siempre y cuando se cumplan con todas las condiciones humanitarias y necesarias, ya que insiste en que este campamento no es un lugar adecuado para albergar hasta 900 personas.
No tenemos ningún inconveniente, pasean y se integran perfectamente en nuestro municipio, y seguiremos trabajando con la misma línea, con el mismo compromiso, por luchar por la ayuda humanitaria, pero ayuda humanitaria con condiciones, no ayuda humanitaria a cualquier precio, ¿no? Y tenemos experiencias a nivel internacional. La acumulación de personas, como es el caso que se pretende en este espacio, de entre 600 y 1000 personas durante un largo periodo de tiempo, podemos ver cualquier imagen en muchos sitios, no es precisamente la manera de integrar en la sociedad.
Y por último, contarles que esa que llegaba esta mañana, una patera con 19 migrantes, todos varones, que llegaba en la mañana de este martes en la zona del Charco de Palo, en el municipio de Aría, en Lanzarote. Ha tocado tierra a esta embarcación por sus propios medios poco antes de las 8 de la mañana, y al lugar se ha desplegado un dispositivo de asistencia sanitaria y de seguridad. Uno de los migrantes que presentaba problemas de salud ha sido derivado al hospital José Molina Orosa, mientras que el resto se ha quedado bajo custodia policial y se encuentran en buen estado.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en unos 20 minutos aproximadamente, quizás un poquito más de 20 minutos, en torno a 25. Volvemos otra vez a echar un vistazo a las noticias de este martes. Son las 12:11, enseguida tertulia.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Tu plan para hoy, visitar Teror. Nuestras calles y comercios te esperan con buen ambiente. Visítanos y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. La mejor oferta comercial y de restauración te esperan en Teror. Estamos encantados de recibirte. Ven a Teror, siéntete como en casa. Ayuntamiento de Teror.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal todo?
Muy bien, ¿y tú?
Pues no nos quejamos, aquí en Aruca el tiempo está estupendo para estar encerradito en el despacho trabajando porque no está soleado.
No estás. Oye, ¿ha llovido en Aruca? Ayer parece que cayó algo.
Y ayer hubo una bruma durante toda la tarde que invitaba a estar recogidito en el sofá con un amante viendo Disney Plus.
Bueno, oye, hay buenos planes también.
Sí.
Vamos a saludar a Francis Candil. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
Oye, Francis, esta panza de burro no se va, ¿eh? La tenemos aquí. Se instaló el primer día de verano, el primero, ¿eh? El sábado, ¡paf!, se quedó aquí y no se va. ¿Tú apoyas tú apoyas que venga la panza de burro o no? ¿Te gusta o no?
Mira, pues yo algunos días para trabajar, la verdad que la prefiero, pero reconozco que después de haber estado todo el confinamiento con un tiempo espectacular, parece que no está por motivarnos a muchos a ir a la playa esta nueva normalidad. Así que, hombre, de vez en cuando que haya un poquito de panza de burro, yo creo que nos ayuda a sobrellevar el verano, pero la verdad es que se agradecería también que saliera el sol de vez en cuando, ¿no?
Sí, baja un poquito las temperaturas. Oye, ¿cómo se ve desde ahí, desde Aruca, la panza de burro? Desde el sur lo sabemos, que incluso hemos bautizado con Mordor, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria. Cuando uno va llegando desde el sur por la autopista a la Gran Canaria, uno de repente, ¡paf!, ve esa nube ahí, ese hongo encima de la capital. ¿Se ve algo ahí desde Aruca?
Sí, sí, se ve perfectamente. Además, aquí en Aruca siempre hemos compartido el clima de Tafira Baja. Siempre. Lo que ocurre en Tafira Baja ocurre en Aruca. Y es verdad, llega el verano, se instala aquí la panza de burro y nos están diciendo, vayan a la sur si quieren algo de sol. Y luego yo cuando llega la época de septiembre, octubre, que uno tiene que volver a trabajar o los estudiantes volver a la universidad, es cuando dice, bueno, ahora es cuando despejamos aquí el cielo para dar un poquito de envidia.
Sí, sí, sí. Oye, por cierto, a ver, palabras de Román Rodríguez ayer, a mí me parecieron bastante preocupadas en ese encuentro digital Diálogos para la Reconstrucción del foro organizado por Prensa Ibérica Canarias, pues decía el vicepresidente del gobierno y consejero también, que van a ser unos años difíciles, complicados, incluso se atrevió a decir duros y trágicos, no solo este 2020, sino también 2021. Y dice que no vamos a llegar hasta alcanzar el nivel de 2019 hasta que pasen 3 años, en 2023. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo particularmente creo incluso que es halagüeño. Sinceramente, tengamos en cuenta que la previsión no es nada positiva, y Canarias va a ser una de las regiones de España más afectadas debido a nuestra principal dependencia con el turismo. Si la media nacional del PIB del turismo supone un 13% del PIB a nivel nacional, pero es que en Canarias no es un 13%, es mucho más, estamos hablando de un 38-40%, y si tenemos presente el empleo directo e indirecto que depende precisamente de esta actividad, aquí vamos a tener una injerencia mayor en cuanto a la crisis. Y si no se toman medidas de manera que se pueda disponer, por ejemplo, del superávit o el remanente del ejercicio anterior de cara a afrontar el déficit que vamos a tener en las instituciones públicas, de difícil encaje van a ser las políticas que se puedan llegar a aplicar, porque no va a haber dinero para acometerlas. La verdad es que las previsiones no son nada positivas, y sinceramente creo que las declaraciones de Román Rodríguez son bastante bastante halagüeñas, a como mía. Yo particularmente lo veo.
Bastante halagüeñas. ¿Tú ves la recuperación cuando? ¿En 2025 o en 2030?
Ten presente lo siguiente. Esta crisis creo que no se le escapa a nadie, que ha sido peor o va a ser peor que la de 2007-2008. ¿Cuánto tardamos en salir de la crisis de 2007-2008 en Canarias, que dependíamos principalmente de la construcción?
10 añitos, más o menos.
Ah, pues, ¿y creen realmente que vamos a salir en 3 años de esta crisis, que es peor que la de 2007-2008?
A ver, si tú eres más optimista, Francis.
Bueno, mucho. Me encantaría mucho poder ser más optimista, pero desde luego mucho, mucho, porque además yo creo que no es solo el análisis del señor Rodríguez, sino además es un análisis en el que están coincidiendo todos los economistas y expertos que están intentando trazar ya, digamos, un itinerario de salida para esta crisis que hemos sufrido y que estamos sufriendo. Porque además es verdad que, aunque hubiera pensábamos que podía haber una recuperación turística, pues que se fuera dando poco a poco, pero que fuera cierto, real y efectivo, sin embargo estamos viendo cómo se llena todo este mundo a través de incertidumbre con este tema de los rebrotes y todo esto, ¿no? O sea que no vemos que se active de manera tan rápida los movimientos a nivel de líneas aéreas. En el tema turístico, pues yo la semana pasada tuve la oportunidad de
Oye, Francis, se te va la cobertura, a ver si te puedes poner en un lugar mejor, porque además parece que la señal no tiene muy buena calidad, y a ver si podemos conseguir, conseguir mejor recepción. Venga, a ver.
No sé si aquí mejoro. Digo que
vale, ahí un poquito mejor. Y si te pegas un poquito, más todavía.
No sé si en cualquier caso, además de esto de los rebrotes que están abiertos, pues está generando más incertidumbre, ¿no? Nos estamos encontrando como los países que aportan el gran número de turistas, en el caso concreto de Gran Canaria, pues por ejemplo Alemania, está teniendo rebrotes, están apareciendo algunas dificultades, es verdad que a nivel de la Unión Europea parece que de manera más controlada, pero bueno, pues todas estas incertidumbres que están surgiendo con el tema de la movilidad de las personas a través de todo el tráfico aéreo y demás, pues todavía arroja más incertidumbre de cara a este futuro. Por lo cual, yo creo que no solo es una cuestión ya de pedir que nos dejen usar el superávit, los remanentes y todo esto, sino que hay que tener muy claro que va a ser una época donde, en el caso de las instituciones y de la actividad pública, vamos a tener que ir a altas tasas de endeudamiento, ¿no? Esto era algo de lo que todas las instituciones se ha estado huyendo, sobre todo después de, digamos, el remonte de la crisis. Parecía que Europa se había centrado de manera muy especial en impedir que las administraciones, y especialmente algunos países como España, volviera a caer en deudas galopantes, pero lo cierto es que parece que no va a haber otra. O sea, la realidad económica que se plantea para los próximos años va a ser especialmente dura, más allá de lo que no podamos hacer las instituciones.
Pero Francis,
gente consiga a nivel privado, de turismo, industrialmente hablando, o sea, yo creo que es verdad que vienen unos tiempos difíciles y todas las medidas que tomemos probablemente sean pocas para intentar que haya una puerta por la que entre la luz y al final de este túnel ya podamos ver esperanzados que empezamos a remontar y empiezan las soluciones.
Ojalá y sea así. Lo que pasa es que esta la hemos visto venir, ¿eh? Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a una crisis complicada y dura, ¿no? Que fue como la crisis financiera de 2008, que fue como un volcán, explosionó de repente, ¿no? Y en 2-3 meses de repente ya estábamos inmersos en una crisis. Esta sí la hemos visto venir. Y yo pregunto, ¿la solución a todos los problemas es endeudarse y utilizar el superávit? Porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de una política que va a ser asistencial, política social, pero no creación de empleo, que la mejor política social, como todos sabemos, es la creación de empleo. Va a servir para algo, evidentemente va a paliar en algo, pero no es una gran solución.
No se puede reducir la solución a una sola opción, evidentemente, esto es más complejo. No podemos decir que la solución al problema es disponer del superávit, no, es una de las medidas que se deben de tomar, pero evidentemente es un conjunto de medidas y a nivel europeo, nacional, autonómico, insular, municipal, es un engranaje de medidas en conjunto para poder salir adelante. Por ejemplo, crear corredores seguros, libres de virus, ¿no? Para el turismo, ¿no? Para que el turismo no decaiga y se refortalezca. Las instalaciones de app que registren la transmisibilidad del virus o de otras posibles enfermedades o pandemias. Es que hay que revestirnos de cara a posibles brotes o posibles futuras enfermedades, porque ya visto lo visto, todo es posible, ¿no? Se requiere de la reestructuración de los presupuestos de manera consensuada con las mayores fuerzas, las mayores formaciones políticas. Es decir, se requiere de muchísimas medidas y evidentemente encaminadas a la creación de empleos. No podemos quedarnos en lo asistencial, ¿no? Es lo que desde mi formación política hemos criticado respecto a la renta mínima vital. La renta mínima vital, sí, pero acompáñalo con un programa de empleo, acompáñalo con un programa formativo de cara a que nosotros no convertamos a la ciudadanía en dependiente de las administraciones públicas, sino las administraciones públicas te asisten de manera que te puedan convertir en un sujeto autosuficiente. De cara a que en un futuro pues no dependas evidentemente de ningún tipo de renta pública. Y en otro sentido, las inversiones que se hagan, que no sean como se hicieron en su día con el plan de Zapatero, que sean inversiones que tengan una repercusión positiva en las arcas públicas, como ya en su día, creo que también lo dije en esta tertulia, creo que es el momento de acometer la obra del tren entre Las Palmas de Gran Canaria y el sur de la isla. Invertir en esa obra, esa inversión tiene una repercusión positiva en las arcas públicas de cara a cuando se vaya a licitar pues la explotación del mismo o si se queda en manos públicas. Es decir, hay que saber en qué invertir de cara a que la inversión no quede en saco roto, sino tenga una repercusión positiva de cara a futuro.
A ver, ¿cómo lo ves tú, Francis?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver. Primero, aquí se ha nombrado el plan famoso del señor Zapatero. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, supuso la construcción de un montón de escaleras y ascensores mecánicos en la ciudad que no han servido para nada y son el monumento más claro a una inversión
ineficiente.
Ineficiente, y además ha quedado ahí como parte de esas decisiones que se toman a veces sin ningún sentido y precisamente por darse prisas y aparentar que estamos haciendo actuaciones interesantes o que van a ser fructíferas para la ciudad. Eso por un lado, por no hablar, por ejemplo, del edificio de la Casa de la Juventud, de tres plantas, que ahí está como otro monumento cerrado, que se está cayendo, que nadie quiere pedir responsabilidad. Es evidente que la inversión pública sirve para paliar de alguna manera la mala situación que estamos viviendo. Pero, por otro lado, lo que tiene que volver a pasar allí es que vuelva a funcionar el mundo y que la economía vuelva a empezar a generar esa creación de empleo de la que todos estamos hablando.
Ojalá.
Si el turismo, en nuestro caso concreto, no vuelva a funcionar, si no aparece un tratamiento, si no aparece esa tan anhelada vacuna, si no aparece todo este tipo de cosas, pues evidentemente las incertidumbres que hay de cara al futuro son mucho mayores que las que si aparecieran, porque podríamos empezar a hablar de soluciones médicas ya y que de alguna manera hemos dejado de estar sometidos ahora a la tiranía de este virus, más allá de que, insisto, puedan haber medidas que intentan paliar la renta básica, desde luego puede ser discutida en muchos sentidos. Aquí ya existía una PCI en el Estado.
Aquí y en todas las comunidades autónomas. Existe una renta mínima de inserción.
Exacto, que tiene el nombre distinto en el caso de
España. Pero existe. El mayor engaño publicitario de los últimos años ha sido la renta mínima vital. Totalmente. Porque lo han vendido como algo novedoso cuando lleva existiendo hace años en todas las comunidades autónomas y ciudades autonómicas.
Y además en cantidades similares, ¿verdad?
Efectivamente.
Un poco más o menos ha variado, pero la realidad es que ahora lo que están diciendo las comunidades autónomas es: muy bien, usted desde el Estado ha puesto estos marcos, pues ahora nos ahorraremos nosotros esta inversión y será el Estado el que la pague, pero... Ya esta renta básica existe, ha existido, ha estado funcionando de una manera u otra, y ahora de lo que se trata es precisamente de vincular que esta renta básica no sirva para que sea una especie de enquistamiento en el problema, sino que realmente, además de ser una ayuda a personas que están en una situación límite y de extrema vulnerabilidad, también sepamos motivar que la gente siga esforzándose por integrarse en un mercado laboral normalizado.
Como persigue la PSI, la PSI va vinculada a programas de formación y empleo.
Bueno, pues esa es la realidad, ¿no?
Venga, vamos a cambiar de asunto, porque no me quiero ir sin tratar el tema estrella, que ya saben ustedes lo que está pasando.
Yo pensaba que no ibas a preguntar por eso,
en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Hay de todo. Hay amenazas, hay expulsiones, hay tránsfuga, no hay tránsfuga. Lo que hay es una moción de censura, ¿no? Al fin y al cabo, sobre la mesa. Que ahora, pues, veremos si fructifica o no, ¿no? Porque quedan son 15 días más o menos desde que se presenta hasta que se lleva a pleno, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Cómo ven ustedes, cómo están viendo ustedes todo lo que está sucediendo en Santa Cruz de Tenerife? Y no le voy a preguntar si tiene repercusión, porque seguramente tendrá repercusión en otros ayuntamientos, vaya usted a saber dónde, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Pero ¿cómo están viendo ustedes todo esto, todo lo que está pasando en Santa Cruz de Tenerife, que ahí el ambiente está muy enrarecido, mucho ruido ahí?
Hombre, yo particularmente lo que te puedo decir es que en su día Silvia... Evelyn Alonso criticó el pacto que se fraguó en Santa Cruz de Tenerife por precisamente no seguir, según ella, los candidatos, las directrices del partido. Él lo criticó férreamente. Y lo cierto es que a día de hoy ella no ha seguido la directrice del partido y ha presentado, o va a presentar mejor dicho, una moción de censura sin contar con el apoyo y respaldo del partido, motivo por el cual se ha aplicado el artículo 124 de nuestro estatuto y se la ha expulsado de la formación de Madrid.
De repente, José Eduardo, es porque el partido es débil aquí en Canarias.
¿Cuál partido? ¿El nuestro?
Ciudadanos
es débil. Bueno, yo te recuerdo que Ciudadanos gobierna.
Que puede ser una opción, ¿eh?
Eso es una opción, pero lo cierto es que Ciudadanos gobierna en el Cabildo de Tenerife, Ciudadanos gobierna en Santa Cruz de Tenerife, Ciudadanos gobierna en Santa Brisa, Ciudadanos gobierna en San Bartolomé de Tirajana. Y tenemos representación institucional en muchísimos municipios de Canarias.
Me refiero a la cúpula orgánica aquí.
Eso es otro tema, que quizá a día de hoy no tengamos todavía un comité regional formado, también debido a que hace pocos meses se constituyó la Asamblea General. Consecuencia de ello es la disolución de todos los comités y se tienen que formar nuevos comités, estamos a la espera de ello. Es otro tema, es otro asunto, y a lo mejor si aquí hubiéramos tenido un aparato orgánico que pudiera mediar, la situación podría haber sido diferente. Sinceramente creo que no, porque ella ha podido estar perfectamente en comunicación constante con el aparato orgánico a nivel nacional. Otra cosa es que yo no quisiera coger el teléfono, como así lo ha anunciado Melissa Rodríguez en la rueda de prensa de ayer. Lo cierto es que no puede ser motivo el hecho de que no tengamos un aparato orgánico regional en Canarias para uno montar una moción de censura. Eso es una excusa bastante banal. Habría
entonces,
que preguntarlo.
¿Qué hay detrás de todo esto, bajo tu punto de vista? ¿Qué es lo que persigue Evelyn? ¿Cuotas de poder?
Esto no creo que me corresponda, ni creo que sea sensato, dado que también soy un personaje público en este sentido, soy representante público, soy concejal en Arucas. No creo que sea pues conveniente que yo dé mi opinión al respecto o cuál pudiera ser los motivos que lleve a Evelyn Alonso a tomar esta decisión. Uno, lo desconozco, y lo único que podría decir son impresiones particulares y no creo que sea apropiado. Pero para saberlo, pues vamos a tener que esperar el día 13 y vamos a tener que esperar a los siguientes próximos años, y tenemos expectantes a ver qué ocurrirá con la figura de Evelyn y dónde terminará o dónde no terminará. Entonces yo creo que el tiempo
responderá a la pregunta. Por regla general, Roma no paga traidores. Eso no estoy diciendo que Evelyn sea una traidora, ni mucho menos, no lo quiero decir, porque tampoco lo considero, pero cuando pasan este tipo de cosas, normalmente no está bien para esas personas que de alguna manera pues son un poco díscolas de su partido, de su formación, ¿no? A ver, ¿cómo lo ves tú, Francis?
Bueno, pues yo creo que esto era algo bastante previsible, que ya incluso antes de que empezáramos en el confinamiento ya se estuvo hablando de la opción que surgía bastante realista de que hubiera una moción de censura en Santa Cruz de Tenerife, y esto es lo que tiene la democracia. No ha dejado de sumar
la que hasta ahora ha sido alcaldesa y que llegó de manera sorpresiva para todo el mundo de Santa Cruz también a la alcaldía, y hay una nueva mayoría.
Pero Francis, ¿esto es porque la alcaldesa Patricia Hernández estaba levantando alfombras, como dice ella?
Bueno, yo creo que Patricia Hernández ha intentado buscar un discurso que de alguna forma ensucie o pueda dar la apariencia de que la moción de censura que se le plantea no es una moción netamente democrática, como se le han presentado moción de censura en montón de ayuntamientos durante este mandato a Coalición Canaria en todas las islas. Entonces, yo he asistido a la pérdida de numerosos municipios en la isla de Fuerteventura, por ejemplo, uno tras otro, cómo se iban montando mociones de censura, incluso en algún alcalde de Fuerteventura. Y bueno, pues es lo único democrático. Lamentablemente a la gente a veces no le gusta ver esos cambios o que puedan haber.
Sí.
La realidad es que al final, cuando las fuerzas que democráticamente han sido elegidas suman una mayoría suficiente para poder presentar una moción de censura alternativa a los gobiernos que están en eso, pues las presentan. Y unas veces se ha perjudicado a Coalición Canaria, porque eso ahora le toca al Partido Socialista.
Sí.
Entiendo que es lo que hay, no tiene más. Luego ya las lecturas perversas que se quieran hacer buscando determinado tipo de, bueno, pues
lamentable. Pero a ver, para acabar, no tenemos tiempo para acabar. ¿Es una tránsfuga o no, Evelyn Alonso? ¿Tú cómo lo ves, José Eduardo? ¿Lo ves?
No te puedo responder a esa pregunta.
Vale, qué prudente estás. Me lo imaginaba. ¿Y tú, Francis, tú sí lo puedes responder?
Bueno, pues yo creo que igual que pasó hace unas cuantas semanas, que hablábamos del caso de aquí en la parte de Gran Canaria, será ciudadano que tenga que tomar la decisión del papel. Pero la situación es la que lleva para Evelyn.
Francis, no tienes cobertura, Francis, se escucha muy mal, lamentablemente.
Perdón.
Bueno, no te preocupes, nos tenemos que ir, son las 12:34, incluso nos hemos pasado unos minutos del término de la tertulia. José Eduardo, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta la próxima.
De Las Flores, desde Aruca, un lugar fantástico para vivir, al igual que lo de Las Palmas de Gran Canaria, faltaría más. Francis, un abrazo.
Muy bien, buenas tardes, hasta luego.
12:34.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Investigación de Canarias al mundo.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
115 grupos de investigación, 117 patentes concedidas, más de 1000 proyectos realizados, más de 1500 investigadores. Visita
research.ulpgc.es,
el portal de referencia de la investigación y ciencia en
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel y le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi 3 meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID, ¿eh?
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gemma es la directora del centro de salud de Rejas.
¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención, como...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siéntete libre, raja lo que quieras, di lo que quieras.
En esta vuelta a la actividad, te juegan la vida deportiva. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Está Fouto preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? La primera jornada de Primera División es jueves, viernes, sábado, domingo, pero ya todas las siguientes van a ser viernes, sábado, domingo y lunes. Y luego, Juanma, la sorpresa de los partidos de la una, ¿no?
De lunes a viernes. De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La epidemia no ha desaparecido y estamos dando la sensación de que esto ha terminado. Hablando de incentivos y de cosas así, y a mí esto me parece un auténtico horror. Gracias a Dios, el virus nos está dando una tregua y tenemos que aprovecharla no para incentivarnos, tenemos que aprovecharla para armarnos, para gastar estos 18 millones de euros en conseguir cosas que nos faltan.
La mañana de COPE en Gran Canaria con Javier Benítez. COPE, estar informado.
This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me.
Son las 12:42 minutos. Ayer estuvimos hablando con el colectivo Guía se Respeta, que nos decía lo que dicen ellos: el alcalde quiere destruir Guía, y todo a tenor de ese cambio de supuesto plan en el tratamiento del centro del conjunto histórico de Guía, sobre todo lo que parece que está proyectado para la Plaza Pequeña. Vamos a saludar a esta hora a su alcalde, a quien tenemos ya en línea, Pedro Rodríguez. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de también expresarme.
Muchísimas gracias a usted por atendernos. Alcalde, al final se llevó a pleno esta propuesta que era pública, una opinión pública, y parece ser que se iba a aprobar hoy. ¿Por fin se aprobó este nuevo ordenamiento o esta nueva reestructuración del casco de ahí de guía, del conjunto histórico?
No, yo creo que, sinceramente, a ver, yo lamento las manifestaciones. Yo respeto siempre, ¿no? Primero que nada, respeto siempre las opiniones de todo el mundo. Creo que estamos en un país democrático, que muchos trabajaron para y lucharon para tenerlo y poder expresar nuestras opiniones, pero lo que sí es verdad es que no se puede hablar sin conocimiento y no se puede generar una alarma a la ciudadanía que no se corresponde con la realidad. Mire, el proceso de las plazas que de nuestro municipio que están en el casco histórico, se inició un proceso participativo ya hace algún tiempo, ¿no? Puedo estar más o menos hablando de un año y medio en ese proceso participativo, en donde pues quien quiso voluntariamente pues fue y explicó ese proceso, o sea, participó en ese proceso. Posteriormente a ese proceso y a esas ideas que salieron, pues bueno, hubo otras personas que opinaban otra cosa sobre eso. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? Hoy lo que hemos hecho es, después de un año y pico que habíamos acordado en un pleno, pues seguir estudiando este tema, pues lo que hemos hecho y nos hemos decidido es a seguir adelante en el sentido de respetando las, porque tengo que recordar que Guía tiene un plan, un PEPRI, que es un plan especial de protección de reforma interior del casco histórico, y por tanto lo que hoy hicimos es dejar archivar este acuerdo porque se considera ya innecesario. Ha pasado un año y pico, nadie ha dicho nada, nadie ha presentado nada, ni siquiera ese colectivo que me acusa de que voy a romper el casco histórico. Una acusación que yo tengo que decir que es falsa, porque mire, lo que se va a hacer, primero porque ellos no conocen ni el proyecto que se está redactando, esa es la pregunta. No sé cómo se atreven a estar criticando un proyecto que no conocen. Yo criticaría sinceramente un proyecto que conozco, y ese proyecto en el que se está trabajando, y en el que también hay que decirle a nuestra audiencia que los proyectos no lo aprueban solo los políticos. Los proyectos, cuando los políticos lo aprobamos en los órganos competentes, vienen informados por nuestros técnicos. Este municipio tiene unos técnicos muy sensibilizados con nuestro patrimonio cultural e histórico, y estamos luchando para mejorarlo. Y miren, nos ha aparecido una nueva circunstancia, que es que nos ha aparecido financiación. El Cabildo de Gran Canaria nos va a ayudar para rehabilitar esta Plaza Grande. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en la Plaza Grande? Pues mire, muy sencillo, respetar los elementos singulares que recoge el propio plan, que hay que respetar. Nuestra arboleda, la balaustrada, el adoquinado que está alrededor de la plaza. Eso no se puede coger y llevárselo. Eso tiene que permanecer. Y en base a eso, pues lo que queremos hacer es, pues mire, que ganen nobleza, está en el centro estratégico de nuestro casco. Uh-huh. Y de verdad que a la plaza pues viene muchísima gente, en las fiestas pues mucha más, y creo que los guienses nos merecemos tener una plaza en condiciones. Con se plantea cantería de aruca, usted se acuerda cuando nuestros abuelos ponían en el piso, echaban lechadas de cemento y luego con tachas marcaban pues como forma de piso. Pues eso es la actual plaza que tenemos en este municipio, la Plaza Grande, una plaza que debe ganar en esplendor. Y eso es lo único que nos mueve a nosotros, mejorar, remodelar esta plaza, hacerla accesible. Mire, una persona mayor, una persona con discapacidad, tiene que dar una rueda tremenda para poder entrar a la plaza. Y eso no es, eso no es justo, y además, que es que desde el punto de vista de la legalidad, debe ser los inmuebles públicos deben ser accesibles.
Muy bien. Uno de los inconvenientes que puede tener esa plaza es que el tráfico pasa por ahí. Estamos viendo que las plazas de grandes o pequeñas ciudades hacen un calmado de tráfico. En este proyecto está la posibilidad de peatonalizar toda esa plaza, que desde el punto de vista visual, no sé si se puede, desde el punto de vista visual quedaría pues mucho más atractivo, alcalde.
Hay un tramo que, bien, como bien dice usted, hay un tramo que los guienses lo conocen como el tramo de la farmacia, que es un tramo en el que no vamos a poder dejarlo peatonal, porque la circulación entra por esa calle al casco, ¿no? Pero efectivamente un paso más que no es urbanístico, sino es una decisión política, será eliminar los vehículos que aparcan alrededor de estas dos plazas, que van a seguir siendo dos plazas independientes, quiero aclararlo, van a seguir siendo independientes. Entonces, lo que sí vamos a hacer, y es intención de este grupo de gobierno, eliminar todos esos coches para poner en valor precisamente la balaustrada de la Plaza Grande, sí, y poner en valor elementos como una escultura que tenemos también de Luján Pérez en la Plaza Chica, de poner en valor ese casco histórico, y además sumándole también la eliminación de alguna calle más del casco de los aparcamientos que hay. Queremos que cuando los visitantes, también los guienses, que somos los que hacemos vida en guía, desde el punto, nosotros hemos, hace, que también fue polémico en su momento y me criticaron mucho, pero ahí está el servicio de los ciudadanos, hemos adquirido un centro, un inmueble en la misma puerta de entrada al casco de guía, en donde lo hemos convertido en un centro de interpretación turística, donde están nuestros productos que nos identifica, el queso, nuestros dulces, y a partir de ahí crear un recorrido por las calles interiores del casco para que la gente disfrute de nuestra arquitectura, de nuestro adoquinado que está protegido, y de alguna manera pues se elimine ese, lo que usted se refería, ¿no? Ese rodado de tráfico de coches.
Bueno, pues ayer escuchábamos al colectivo Guía Se Respeta, hoy hemos escuchado al alcalde, y lo más importante de todo es lo que nos acaba de decir el regidor, y es que se va a respetar 100% ese conjunto histórico de guías, sobre todo esa balaustrada, que es un poquito el tema de discordia, ¿no? Y sobre todo que no se va a unir esas dos plazas, que también era lo que estaban diciendo. Pero ese colectivo. Sí, dígame.
Efectivamente, y no se va a eliminar, porque el tomar esa decisión, primero, los informes técnicos serían negativos, y segundo, sería una ilegalidad. Y eso es un delito, eso es un delito. O sea, los elementos singulares que están protegidos, usted no puede venir, por mucho alcalde que yo sea, y eliminarlos. Por tanto, las características fundamentales de la plaza se van a mantener. ¿Qué se va a hacer? Bueno, en cuanto a los bancos, hacerlo un poco más moderno, de alguna manera que ayude, estamos hablando de una ciudad universitaria, que ayude a que sea un lugar de encuentro y de compartir entre la gente, que sea, pues bueno, las situaciones sean, la colocación sean diferentes, y luego pues se está trabajando para ver si el presupuesto nos da para que poner cantería de Aruca en todo ese piso. O sea, imagínese usted el esplendor que va a ganar esa plaza.
Pues lo veremos, alcalde. Un fuerte abrazo, gracias por atender a la COPE, que pase un buen día, don Pedro.
Muchas gracias a usted.
Son las 12:51 minutos, ya saben ustedes que todos los alumnos que se van a enfrentar a la temida selectividad, a mí me gusta llamarlo así, sobre todo porque recuerdo pues tiempos de, en fin, mi adolescencia, ya pasada hace bastante tiempo, pues están bastante nerviosos. están con muchísima ansiedad porque se tienen que enfrentar a unos exámenes que veremos cómo son, ¿no? En principio parece ser que no van a ser tan duros como en otras ocasiones, en otros años, habida cuenta de, en fin, todo lo que ha caído, ¿no? Vamos a saludar al vicerrector, a quien tenemos ya en línea, Antonio Ramos Gordillo. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier, y a todos los oyentes.
Todo preparadito ya para mañana, ¿no?
Como no puede ser de otra manera. El protocolo está absolutamente controlado. Vengo de cerrar todo lo que ocurre en el protocolo sanitario ahora mismo en la Escuela de Arquitectura. Todo está controlado, solo hace falta que comience la prueba y que se desarrolle como todos queremos, dentro de la más absoluta normalidad, en esta situación tan anormal.
Desde luego que sí, todos los alumnos ya han recibido su mensaje, no sé, no recuerdo si era un WhatsApp, me parece, para saber un poco qué es lo que tienen que hacer, don Antonio.
Sí, el jueves pasado todos los estudiantes recibieron las 20 pautas de seguridad que tienen que seguir obligatoriamente. Y además se les indicaba lo que tienen que llevar, lo importante que es que lleven sus utensilios personales para el trabajo en determinadas asignaturas, lo importante que es que además fueran con agua y comida, la mascarilla, los hidrogeles, las distancias, todo se lo explicaba el jueves. Y ayer lunes le llegó también otro SMS a todos los estudiantes donde les indicaba el edificio, la puerta y el aula donde les tocaba en ese edificio determinado, ya que como hemos aumentado el número de sedes, pues que cada uno tenga claro dónde va y evitar el menor conflicto posible y, por supuesto, el menor tiempo posible de estar fuera del centro, ya que desde que lleguen será asumido, perdónenme la expresión, absorbido para que vayan al aula a sentarse y evitar situaciones de formación de corros, etcétera.
¿Qué pasa si por casualidad un alumno no lleva la mascarilla, se le queda en casa por el motivo que quiera que sea, porque está muy nervioso, porque se le queda atrás o yo qué sé, cualquier otro motivo, don Antonio?
Bueno, primero le deberíamos decir que es importante cuando uno tiene que acudir a una prueba en la cual cada uno busca su futuro, ir siempre preparado. Pero si fuera así, somos lo suficientemente normales para entender que en todas las sedes, en todos los edificios, habrá siempre un remanente importante de mascarillas, pero con la responsabilidad de que cada uno tiene que tener la suya. Está claro que puede ocurrir, lo solventamos, pero cada uno tiene que ir con la suya y evitar situaciones de dificultad, ya que le vamos a exigir que desde que llegue al campus, a la sede, al lugar donde esté, ya lleguen con mascarilla.
¿Cómo se puede valorar o qué valoración hace la universidad de que esta sea la prueba con más estudiantes de los últimos años?
Hombre, yo esa pregunta la puedo dividir en dos partes. Podría decir que la pregunta no es para nosotros, porque nosotros lo que hacemos es hacer la prueba. Podría decir que la pregunta era para el profesorado, pero también puedo entenderlo porque, a ver, las situaciones especiales son especiales para todos, no para un grupo determinado de la población. Entendamos que los estudiantes, que es verdad, nunca en los cuatro últimos años en los cuales yo he estado de vicerrector, hemos tenido tantos estudiantes para realizar la prueba de la EBAU. De tal forma que, es verdad, eso significa que han aprobado el bachiller, pero es que estos estudiantes han estado en una situación de dificultad y el que no lo quiera entender así, yo creo que no ha valorado todo lo que ha ocurrido. Han pasado de una docencia presencial a una docencia no presencial. Y ese paso de la presencialidad a la no presencialidad, tenemos que pensar que si la brecha digital, incluso que se ha producido en la universidad, de la cual yo soy consciente porque fui el responsable de controlar, imaginemos con niveles sociales más difíciles. Esa brecha social todavía es mucho mayor y esa brecha digital es importantísima. Entonces, está claro que hay otro planteamiento y eso es lo que al final probablemente haya desencadenado esta situación. Pero bueno, también digo lo que digo siempre, la corrección siempre sitúa en el contexto al estudiante que ha estudiado más, que ha trabajado más, al estudiante que ha trabajado menos y que ha estudiado menos. No hay vuelta de hoja. Por tanto, dejemos que la corrección sea lo que sitúe y no sea la situación anterior.
Don Antonio, ya para acabar, ¿qué le decimos a los alumnos que mañana se van a enfrentar a esos exámenes?
Que le esperamos con la mayor alegría, que confiamos en ellos, que somos conscientes que es una situación de ansiedad, que queremos que cuando se sienten piensen en lo que tienen que pensar, que es en trasladar la información, el conocimiento que tienen a un documento, y que el resto, nosotros como responsables, lo van a tener sin ningún tipo de alteración. Y que esperamos de ellos lo que siempre también esperaron en un momento determinado de nosotros, ser responsables para seguir mejorando la tierra que nos ha tocado vivir y seguir trabajando en el tiempo donde posteriormente podamos entrar.
¿A qué hora están citados los alumnos, don Antonio?
Desde las 8:30 de la mañana estarán entrando los estudiantes al aula, aunque el examen comenzará a las 9:30, ya que desde el momento en que llegue el estudiante, la policía le dirigirá despacio, los vigilantes de seguridad le indicarán por dónde, y posteriormente a la entrada ellos recibirán ese hidrogel para entrar ya en su aula correspondiente y poderse sentar y demostrar que han trabajado y que cada uno se busca su futuro.
Y una duda que me surge ahora, a la hora de entregar el examen, ¿también hay controles para evitar esa distancia social o para fomentar esa distancia social, para evitar que sean menos de 2 metros o 1.5 metros?
Sí, la hay, ya que ellos están sentados en mesas separadas por 2 metros, por delante y por detrás, y el estudiante cuando termina no se puede levantar hasta que el profesor se lo indique una vez recojan los exámenes y le diga cuál es la puerta de salida y lo hagan escalonadamente. Está todo el protocolo está absolutamente controlado y todo el profesorado y los responsables, todos los que trabajan, saben exactamente cuáles son las normas a seguir para evitar ningún tipo de alteración o dificultad.
Que todo salga bien, que seguro que será así. Don Antonio Ramos Gordillo, muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día.
Igualmente, amigo, que tengamos todos un buen día.
Pues no sé si tenemos musiquita ahí de fondo para irnos, porque nos queda un minutito y medio aproximadamente. Cerramos las persianas de la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña desde las 11 y hasta la 1 de la tarde con muchas cosas que le ofrece siempre, pues, muy cercano a la actualidad, a lo que está pasando ahí fuera en la calle. Estuvo Guillermo Correa en la realización técnica, les habló un día más, encantado Javier Benítez. Será hasta mañana miércoles, primer día de este, el próximo mes de julio. Disfruten lo que queda de tarde. Adiós.